Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Hola amigos, qué gusto saludarlos como siempre en su programa de comentario de noticias con Enfoque Católico Más que Noticias. Salimos en vivo de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, desde la sede de la Agencia Católica de Informaciones, ASI Prensa, en Lima, Perú. Un gusto saludarlos como siempre, en oración todos por nuestros hermanos en Venezuela y buscando también alternativas donde podemos dirigir ayuda también concreta, material que tanto necesitan en estos momentos. Los saluda Eddy Rodríguez Moreno.
También reciba mi saludo, amigos, y me uno a lo que dice Eddy, porque en verdad están sufriendo nuestros hermanos venezolanos y simplemente, ¿qué podemos sino agregar a nuestras súplicas con ese nombre y apellido? Venezuela necesita de ti, necesita de tus oraciones. Y por otro lado, la Iglesia, amigos, también necesita de la unidad y volver a reconstruir lo que está roto, tratar de sanar heridas, tratar de enseñar la verdad. Y nos decía San Ignacio de Antioquía, si alguno de vosotros sigue a alguien que fomenta los cismas, no poseerá el reino de Dios. El que camina con un sentir distinto al de la Iglesia no tiene parte en la pasión del Señor. Fíjense ustedes en los inicios del cristianismo, este es un discípulo de San Juan que también decía esto, otro santo padre de los inicios, la caridad no se demuestra solamente con la limosna, sino sobre todo con el hecho de comunicar a los demás enseñanzas divinas y prodigarle los cuidados corporales. Qué necesario es, amigos, que se funde la unidad en la verdad, que se explique que la tarea de la Iglesia no es simplemente la labor terrenal, a buscar que hayan cosas buenas en la vida y en el peregrinaje, sino que se enseñe la vida eterna y que se enseñe los medios para poder alcanzarla. León XIV abre el consistorio diciendo: la verdadera libertad reside en la fe. La misa celebrada en la mañana en la Basílica Vaticana es el primer acto del consistorio extraordinario en vísperas de las solemnidades de los santos Pedro y Pablo, pilares de la Iglesia Católica Romana. Su ejemplo, dijo el Papa, nos recuerda que nuestra relación con el Señor Jesús nos libera del pecado y del temor. Vamos a compartirles esta nota que nos viene de la Brújula Cotidiana.
Tenemos también otro interesante recuento de esta primera jornada del consistorio extraordinario del Papa León XIV con los cardenales, publicado por Infocatólica, que también les presentaremos. Por otro lado, amigos, Courage International, una organización fundada en los años 80 por el padre Harvey, dedicada a ayudar a las personas a vivir en la virtud de la castidad como un fulcro particularmente, digamos, oportuno, indicado para personas que tienen tendencia homosexual, pero que se extiende a todo el conglomerado, a todo el conjunto, el organismo de vida en plenitud de las virtudes, justamente con la fortaleza, con la caridad como forma y alcance, horizonte de toda la vida, hacen una espléndida labor para ayudar a personas que experimentan tendencias homosexuales a poder vivir castamente y crecer en la verdadera amistad, crecer en todas las virtudes cristianas. ¿Cuánto bien hace Courage? Bueno, Courage lamentablemente cayó del radar pontificio en el pontificado de Francisco. Hay que decirlo claramente porque no fue algo bueno. En lugar de esta organización aparecieron el padre James Martin, que es un normalizador de la genitalidad homosexual, hay que decirlo así, aunque claro, él lo va a enmarcar dentro de una cosa tan linda y tan maravillosa que parece que ni siquiera incluye genitalidad, pero ciertamente para el padre Martin pedirle o esperar que una persona con tendencia homosexual se abstenga castamente de la genitalidad homosexual sería como que sería homofobia, LGTBismo, él usa esos términos. También la hermana Grammick, por supuesto, y New Ways Ministry, todo este conglomerado de grupos normalizadores de homosexualidad fueron los que vimos al lado del Papa, hasta que vimos también al lado del Papa León XIV al padre James Martin. Los otros grupos no hasta ahora, fue lo único que vimos. Claro, fue previo a este evento del jubileo LGBT que cruzó el umbral de la Puerta Santa sin ningún mensaje de conversión, sino como si fuera una reivindicación de su estilo de vida. Bueno, Courage está advirtiendo y haciendo un llamado a las instituciones católicas a no celebrar el mes del orgullo, porque provoca escándalo. Y yo sé muy bien a lo que me refiero. Hay un amigo acá que tenemos en el Perú, Gerson se llama. Es una persona que hace unos años declaró públicamente que tendría tendencias homosexuales, pero hizo una consagración a Dios para vivir en castidad y se convirtió en un punto de referencia, no habiendo Courage aquí en el Perú, justamente para ese tipo de acompañamiento a las personas con tendencia homosexual. Él había estado también en esa vida unos años, estaba convertido, está convertido, y daba un mensaje y decía que él ve el terrible daño que la promoción de personas conocidas por normalizar la homosexualidad, como el padre Martin, el terrible daño que está teniendo en personas con tendencia homosexual que él quiere ayudar. Porque al ver eso dicen, mira Gerson, el Papa está con James Martin, está bien que yo siga siendo activamente homosexual. Bueno, Courage dice, esto causa escándalo. ¿Escándalo qué es escándalo? No es como que, ah, qué feo. Escándalo es llevar a otras personas al error y al mal. Y este mal, como es materia grave, tiene consecuencias, por supuesto, eternas. Les compartiremos este llamado que esperamos caiga en los buenos oídos de algunas organizaciones católicas que se están dedicando estos meses en Italia, también lo comentamos acá, lamentablemente, desde las catedrales, a promover el desfile del orgullo gay. Dígame si puede haber algo más escandaloso, o sea, que en el contexto cultural actual lleve más gente al pecado grave y a la perdición que impulsar esa campaña.
Amigos, y tenemos una noticia que viene de una institución teológica de gran calibre, que es la Universidad Franciscana de Steubenville. Es influyente en el pensamiento católico por su doctrina ortodoxa, por su fidelidad total a la enseñanza a Roma, y ha publicado una carta dirigiéndose a la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. La están firmando 26 teólogos y hay directivos de esta misma institución, en la que están haciéndole un pedido, que están pidiéndole que reconsideren la consagración episcopal anunciada para el 1 de julio y que retomen el diálogo con la Santa Sede. Creo que ese es el sentir no solamente de esta institución tan importante, sino de todos los católicos, que debemos decir, los necesitamos. A los hermanos de la fraternidad los necesitamos. Y ojalá que puedan escuchar el pensamiento de estos teólogos, que vamos a compartirles aquí un extracto de sus reflexiones, que son muy importantes. Qué necesario es el testimonio de la unidad. Y a veces uno tiene que hacer sacrificios, por supuesto, el sacrificio de rectificar medidas, y por supuesto rezamos para que los frutos al final sean de santidad.
Bueno, lo que esto también me dice claramente, Guillermo, es que la Universidad Franciscana de Steubenville, en su profesorado y también en sus autoridades, no les es indiferente que esta comunidad vaya a incurrir en un tipo de acto cismático. No les es indiferente. Quieren ellos alcanzarlos. Veo, por otro lado, un cierto tipo de pensamiento donde, herejes o cismáticos o desobedientes, nada más, lo único que pueden decir a ellos. No hay ninguna manera de pensar que, bueno, entendamos qué es lo que buscan. Es lo que distingue a Santo Tomás, ¿no? Y el profesor Scott Hahn es un fiel tomista. Lo sé porque lo tuve con profesor 2 años. Santo Tomás de Aquino siempre trata de entender por qué una persona dice lo que dice o hace lo que hace, para de esa manera poder articular lo que es válido de lo que dice y lo que hace, de manera que lo demás pueda ser descartado, o sea, lo que hace daño, lo que no suma, lo que es falso, lo que es malo. Eso es característico de Tomás, y me parece que acá tenemos también una iniciativa de ese tipo. Por otro lado, amigos, el Vaticano y las iglesias protestantes europeas han suspendido su diálogo ecuménico por 2 años. Esto en base a un desarrollo que se ha dado entre las comunidades protestantes europeas que, bueno, saben, el protestantismo es un fenómeno religioso de división constante, que genera división y división, entonces se crea un tipo de nuevas redes, en fin, de comunidades que ya no aceptan ciertos dogmas que asentaban también sus predecesores protestantes, y entonces acaba habiendo un tipo ya de situación en la que es muy difícil simplemente sentarse a dialogar, porque te sientas a dialogar con un grupo de personas que, en efecto, no creen ya las mismas cosas tampoco. Entonces, de mutuo acuerdo han decidido la Santa Sede y este conglomerado de grupos protestantes en Europa dejar el diálogo ecuménico hasta reevaluar cómo se podría continuar y si fuera útil. Y finalmente en Suiza, hemos escuchado que en Alemania tuvieron la delicadeza de pedir permiso para que laicos predicaran en las iglesias. La Santa Sede dijo no y le ha vuelto a decir que no. Pero saben que en Suiza hace años que laicos dicen la homilía sin pedir permiso y lo siguen haciendo porque nadie, Roma en particular, los obliga a dejar de hacerlo. Bueno, parece que hay reglas para unos y diferentes reglas para otros. Mientras sea así, qué difícil será poder llegar a la unidad que el Papa León se ha planteado como objetivo principal de su pontificado. Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
WTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Si te perdiste de tu programa favorito en EWTN Radio Católica Mundial, no te preocupes. Ahora puedes escucharlo en formato podcast. Y es muy sencillo. Solo tienes que visitar ewtn.com/es/radio y elegir la opción podcast. O encuéntranos en tu plataforma de podcast preferida como Spotify o Apple Podcasts. Así es, disfruta de tu programa cuando quieras y donde quieras. No esperes más, inténtalo hoy mismo. En medio de tanta información, ¿dónde puedes encontrar una voz confiable? En Más que Noticias te presentamos los sucesos más destacados del mundo visto a través del lente católico. Con EWTN Radio Católica Mundial recibes una perspectiva clara y profunda sobre temas que impactan tu vida y tu camino espiritual. Si quieres seguir explorando contenido de calidad, te invitamos a visitar asiprensa.com, tu referencia confiable en noticias católicas, artículos y materiales para fortalecer tu fe.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Y ha comenzado el segundo consistorio extraordinario del año y también del pontificado León XIV. Esta mañana en el altar de la Cátedra de la Basílica Vaticana, Basílica de San Pedro, presidió el primer acto, la misa con el Sacro Colegio, así se llama, al Colegio de los Cardenales, antes de dar comienzo a las cuatro sesiones de hoy y mañana, que concluirán el lunes 29 con la solemnidad de los santos Pedro y Pablo. El Papa hizo referencia a esta proximidad temporal a la conmemoración de los pilares de la Iglesia Católica y Romana, dijo el pontífice, que destacó en su homilía para recordar a los cardenales que el ejemplo de los santos Pedro y Pablo nos anima a compartir la verdadera libertad en la fe. En efecto, es precisamente nuestra relación con el Señor Jesús la que nos libera del pecado y del temor. Mientras Él nos llama a seguirle, Él mismo nos envía al mundo como sucesores de los apóstoles.
Es la fe en Cristo y nuestra relación con Él la que da fruto, subrayó el Papa, anticipando el tema misionero de la primera sesión. La Iglesia viva es la Iglesia que cree por el don del Espíritu Santo derramado en nuestros corazones. Esta iglesia da mucho fruto. No se trata de una fe puramente personal, sino de que la fe de la iglesia precede a la nuestra y exige ser proclamada con fervor. El segundo punto que el Papa recuerda en el centro de la segunda y tercera sesión es el don de la paz, de la unidad y en particular el de la familia humana, que precede a los pueblos y estados individuales. Lo reitera mencionando los conflictos que hieren gravemente a la familia humana y recordando que la paz es un deber porque somos una sola familia humana, una magnífica humanitas que encuentra en Cristo su cabeza y redentor.
Finalmente, la concordia en la obediencia, es decir, en la escucha que reconoce el don del Verbo hecho carne para nosotros, una reflexión con la que el Papa introduce la puesta en práctica del sínodo, tema de la cuarta sesión, que invita a todos a avanzar en la unidad de la fe, en la promoción de la paz, en la obediencia al Verbo vivo que es Jesús. Como en la familia humana, también en la Iglesia, León XIV señala el camino de la unidad en Cristo, la verdadera vid, que da fruto en todas las culturas que los cristianos transforman desde dentro. Así, mientras las ideologías del mundo se marchitan, el Espíritu Santo hace florecer en la Iglesia la comprensión fraterna, la caridad y el celo misionero. ¿Cuánto quisiéramos y cuánto queremos justamente que eso se dé? Y como dice el Papa y hace referencia a esto, es muy importante que lo haga: en la verdad está nuestra unidad. Es en Cristo que somos uno. Y Cristo no es simplemente un bonito deseo o algo que, como veremos en el diálogo ecuménico, a veces con iglesias ya muy secularizadas, acaba siendo simplemente, bueno, una fuente de buenos deseos y de esperanza, finalmente sin ningún reto a la mentalidad y al estilo de vida dominante. No, lo que Cristo es una verdad que revoluciona y transforma completamente la vida y nos permite vivir orientados hacia el bien eterno, lo que no pasa, porque el demonio es el príncipe de este mundo, de lo pasajero. Y es cuando lo pasajero acaba siendo lo principal para nosotros, que ya no servimos a Dios sino al príncipe de este mundo. A algo así se refería Vittorio Messori, el gran apologeta italiano recientemente desaparecido, cuando decía que la Iglesia hoy en día se dedica demasiado a los bienes penúltimos, o sea, cosas de este mundo, y descuida los bienes últimos. Eso ya debe ser señal para nosotros que hay una influencia diabólica que está condicionando el actuar de la Iglesia. Y esto nos pasa a cualquiera de nosotros. Cuando perdemos a Dios de vista, cuando acaba de ser lo primero que buscamos en nuestra vida, es que el demonio ya está metido ahí. No es que hay un espacio neutro sin Dios y sin demonio. O está Dios o está el príncipe de este mundo. Y es por eso que tenemos que siempre buscar primero el reino de Dios. De esa manera la Iglesia podrá ser ella misma, expulsar al demonio de los escondites en instituciones y en corazones, también incluso lamentablemente a veces de la jerarquía, que parece que están apostando simplemente por esos fines penúltimos y no por los fines últimos. Vamos a continuar con una nota muy interesante publicada en InfoCatólica que nos da un resumen de la primera jornada de consistorio del Papa con los cardenales.
León XIV pide a los cardenales un apoyo fuerte, explícito y público y consolida un nuevo modelo de gobierno que prescinde del antiguo Consejo de Cardenales para escuchar directamente a todo el colegio cardenalicio. El Papa abrió este viernes en el aula Pablo VI el segundo consistorio extraordinario de su pontificado con un discurso en el que definió la misión como la razón de existir de la Iglesia y reclamó a los purpurados libertad, franqueza y lealtad.
Libertad, franqueza, qué bien, porque eso se trata, ser cardenal. Es una de sus principales responsabilidades, es ser franco con el Papa. Decirle al Papa lo que verdaderamente piensan y el Papa entonces podrá tomar decisiones en base a la perspectiva de todos esos cardenales. Porque si solamente le dicen lo que suponen que quiere oír para evitar consecuencias o represalias, entonces se frustra completamente el propósito de estas reuniones. Qué bien que el Papa ha hecho referencia a esa nota, que es una de las notas principales que caracteriza, debe caracterizar, es el deber que asumen los cardenales cuando se visten de rojo, o sea, de sangre, dispuestos a derramar su sangre para ayudar al Papa a cumplir su misión universal. El consistorio, que se celebra los días 26 y 27 de junio, hoy y mañana, reúne en Roma a los cardenales de la Iglesia para debatir sobre la situación del mundo, la paz, el bien común y la aplicación del proceso sinodal. Es la segunda convocatoria de este tipo desde la elección de León XIV el 8 de mayo del año pasado y confirma su intención de convertir estos encuentros en una herramienta ordinaria de gobierno. Por un lado, hay que saludar completamente que no es simplemente un grupo de pequeño grupo de personas con los que estoy de acuerdo y que están de acuerdo conmigo y no nos interesa lo que piensan los demás cardenales. A León XIV, lo que acabo de mencionar, esta manera de proceder con 9 cardenales y nada más del Papa Francisco, mientras que a León XIV sí le interesa escuchar, por eso los llama a Roma, que no es un pequeño proceso, 2 veces al año a los cardenales.
Uno de los datos más relevantes de esta convocatoria es la confirmación de que el llamado C9, el Consejo de Cardenales creado por el Papa Francisco, ha dejado de funcionar. El cardenal congoleño Fridolin Ambongo Bensungu, que fue miembro de dicho organismo, ha confirmado en declaraciones recogidas por ABC que el Consejo ha dejado de existir tras la muerte del Papa Francisco y que el nuevo pontífice valoriza a todo el colegio cardenalicio.
La decisión responde a una petición formulada por numerosos cardenales durante las congregaciones previas al cónclave de 2025, cuando muchos purpurados expresaron su malestar porque el C9 había concentrado en un grupo reducido una función consultiva que corresponde al conjunto del colegio cardenalicio. La propuesta fue sustituir ese círculo asesor por consistorios periódicos abiertos a todos los cardenales. Es lo que evidentemente está haciendo León. Se ha tomado en serio ese pedido de los cardenales en el consistorio previo a la elección de él como pontífice. El cambio supone una novedad significativa respecto a los pontificados anteriores. Juan Pablo II convocó 6 consistorios extraordinarios en 26 años. Benedicto XVI no convocó ninguno, pero sí se convocaban los ordinarios, por si acaso. Francisco celebró 3. Bueno, sabemos que después del primero, los otros 2 fueron simplemente reuniones en las que no se pudo conversar adecuadamente de ningún tema, como en su momento también observó el cardenal Müller. León XIV, en apenas un año, ha convocado ya 2 y ha anunciado su intención de celebrarlos 1 o 2 veces al año.
En su discurso, el Papa detalló los 4 ejes temáticos del consistorio. La primera sesión invita a contemplar el mundo en el que la Iglesia está llamada a anunciar el Evangelio, deteniéndose ante la realidad, mirarla con los ojos de la fe y dejarnos interpelar por la escucha de los hermanos. En este punto, León XIV evocó su reciente viaje a España. Jesús camina por las calles, atraviesa las plazas, visita nuestros barrios, habita los lugares de nuestra vida cotidiana. Él es el Dios cercano que camina con su pueblo, el Señor de la historia.
La segunda sesión abordará la cultura del poder y la civilización del amor, con especial atención a la encíclica Magnifica Humanitas. El Papa señaló que muchos cardenales provienen de tierras marcadas por la guerra, la violencia, la polarización social o religiosa, pero que ninguno de nosotros es ajeno a las muchas formas de conflicto, de abuso y de fractura que atraviesan hoy nuestras sociedades. La tercera sesión profundizará en la contribución de la Iglesia a la construcción del bien común, y la cuarta se dedicará a la aplicación del sínodo, que el cardenal Mario Grech orientará hacia la asamblea eclesial prevista para el 2028, porque ya no se llama asamblea sinodal, porque aparentemente quiere normalizar la participación de obispos junto con laicos, con no clérigos, que es lo que de hecho se había pasado al proceso, a la asamblea sinodal. Ya decían, bueno, esto ya no es una asamblea sinodal, es una asamblea de otro tipo, porque aquí hay todo tipo de gente y todos tienen poder de voto. ¿Seguirá la misma fórmula esta de que una persona, un voto también en este tipo de asambleas eclesial? Bueno, todo esto está por verse, pero estamos muy atentos a la forma que tomará este supuesto resultado de estos caminos de sinodalidad, que hay que ser francos, entusiasman a muy poca gente en la Iglesia.
El ministerio no puede vivirse en soledad. El momento más personal del discurso fue la petición directa de apoyo. El ministerio que el Señor me ha confiado no puede vivirse en soledad, afirmó el Papa. Necesita de su experiencia, de su sabiduría pastoral, de su conocimiento de las iglesias y de los pueblos que les han sido confiados, y añadió, necesito su apoyo, fuerte, explícito y público, necesito sentirme sostenido por ustedes como por hermanos. León XIV pidió a los cardenales que le ayuden a escuchar lo que emerge en las iglesias, a reconocer los signos de esperanza que a menudo crecen en el silencio, pero también a no ignorar las fatigas, las incomprensiones y las resistencias que pueden ralentizar el camino. Y concluyó, un consejo sincero es siempre un acto de comunión.
Es el propósito del Consejo Eclesiástico Histórico del Obispo de Roma, que es el Colegio Cardenalicio. Y para que cumpla con su función de ser un consejo, o sea, una instancia que le permita al Papa tomar mejores decisiones, pues tiene que ser evidentemente sincero, y esa ha sido una de sus características explícitas históricas. Hablar con sinceridad, con franqueza al Papa, abrir la boca, es el término que se usa en latín, porque es lo que se espera del cardenal, no que la cierre por consideraciones de bienestar personal o simpatías. Sinodalidad como actitud, no como procedimiento. Veamos lo que quiere decir eso. El Papa insistió en que la sinodalidad no es ante todo un conjunto de procedimientos, es lo que ha aparecido hasta ahora, ¿no? Sino una actitud, una apertura, una disponibilidad para comprender. Reconoció que a veces ha sido interpretada como una disminución de la autoridad, pero defendió que nos ayuda a comprender más profundamente el significado de la autoridad misma, que existe para custodiar la comunión, favorecer la participación de todos y orientar el camino común de la Iglesia. Bien, en ese caso tendrían que participar también los que generalmente son marginados y excluidos porque manifiestan preocupación y razones sobre conductas que se toleran en la Iglesia desde Roma. Por ejemplo, el lugar del padre James Martin, donde el padre James Martin se encuentra promocionando su campaña de normalización homosexual, al lado del Papa como uno de sus consejeros para las comunicaciones vaticanas. ¿Eso verdaderamente alguien no debería levantarse y decir, santidad, eso es un escándalo? Si no se permite decir eso, entonces, bueno, entonces es que no se quiere saber la franca opinión de cardenales que estoy seguro que la tienen y que no la dicen porque consideran que este foro que se les da de los consistorios, según el modelo sinodal, no permiten que se digan ciertas cosas. Para favorecer este espíritu, el consistorio, dijo León, se desarrollará con trabajo en grupos reducidos e intervenciones limitadas a 3 minutos. El propio León XIV reconoció que este formato no resulta cómodo para todos los purpurados, pero defendió su valor con unas palabras que evidencian su conciencia de las resistencias internas. El Papa dijo lo siguiente.
Deseo, por tanto, animarlos a vivir con convicción el trabajo en los grupos. Sé bien que para muchos de nosotros no es el modo habitual de desarrollar un consistorio, y sin embargo también esto forma parte del camino por el que el Señor nos está conduciendo. Naturalmente quedará espacio también para las intervenciones personales y, como siempre, cada uno podrá hacerme llegar libremente observaciones o reflexiones reservadas, pero les pido que entren con confianza en este ejercicio eclesial. También nosotros aprendemos la sinodalidad practicándola. Aprendemos juntos a crecer en la comunión. Les agradezco desde ahora su disponibilidad, su libertad interior y su amor a la Iglesia. El Papa encomendó los trabajos al Espíritu Santo para que nos haga dóciles a su voz y nos conceda la gracia de buscar juntos aquello que mejor sirve al Evangelio y al bien del pueblo de Dios.
Ojalá el Papa, alguien le presentara a este catedrático jesuita actual de sacramentos, teología sacramentaria de la Universidad Gregoriana, que tiene una posición muy bien elaborada sobre los límites de la conversación en el Espíritu, porque él la conoce siendo jesuita. Eso se ha practicado en la Compañía de Jesús desde que empezó su declive institucional. Empezó a desmoronarse justo a la vez que empezaba a practicarse la conversación en el Espíritu. Y él dice, sí, ese es un método para que te quedes callado y escuches al otro sin replicar. Es para eso. Y para que al final todos descubran que, en fin, a pesar de las diferencias, estamos unidos y descubrimos un nuevo tipo de unidad que ya no depende de qué. De no poder replicar a alguien que tiene una posición como el padre Martín. Eso puede ser unidad para la Iglesia y tenemos que aprender a crecer juntos en comunión de esa manera. Entonces no será comunión en la verdad. Este sacerdote justamente dice, es un buen método para eso. Si la idea, si lo que se busca es que cada quien escuche al otro y pueda entender y buscar deliberadamente entender por qué dice lo que dice, bien. Bueno, saben que Tomás Aquino hace eso muy bien. Me atrevería también un buen dominico por ahí que pudiera acercarse al Papa. Seguramente hay un dominico. El teólogo de la Casa Pontificia históricamente es un dominico. Entienda, oye, Santo Tomás hace eso muy bien. Que lo plantea de una manera muy buena, porque Tomás lo que hace es esto, ¿no? Deja que el otro diga lo que quiere decir, sin interrumpirlo. Porque ese era el método de la disputa legítima en la Universidad de París, que era promovido ese método por los dominicos. Entonces, para verdaderamente hablar con el otro, hay que escuchar lo que quiere decir sin replicarle inmediatamente. Una vez que ha dicho lo que quiere decir, entonces yo digo en mis palabras lo que he entendido que él quiere decir. Y cuando el otro dice, sí, eso es lo que pienso, entonces recién replico. ¿Por qué no aprender de ese método? porque es un método que permite abordar cuestiones donde pueden haber divergencias y discrepancias y no simplemente acumularlas al lado de las mesas, porque supuestamente todo eso en lo que podríamos discrepar no va a entrar dentro de este método. Hay que simplemente acostumbrarnos a escuchar sin abordar las razones por las cuales hay discrepancias. De esa manera, amigos, lo que estaríamos promoviendo, me parece a mí, es un mínimo común denominador para decir que todavía estamos unidos, poniendo al lado y marginando de esa conversación siempre cosas más importantes y más sustanciales. Es un método que favorecerá a los que tengan agendas especiales para promover dentro de ese espacio nuevo de escuchar sin replicar. Y eso es lo que harán personas como el padre James Martin. Hablando del padre James Martin, vamos a la segunda pausa del programa, amigos, y regresando, Courage ciertamente no tiene las simpatías del padre James Martin, porque Courage invita a las personas con tendencia homosexual a caminar en castidad, como todo cristiano tiene que hacerlo. Y el padre Martin quiere invitarlos a caminar en genitalidad. Disculpen la palabra, pero ese es el objetivo del padre Martin, y no lo esconde, solo que lo presenta de una manera tan bonita que si tú le replicas, por supuesto, el facilitador de las mesas sinodales se dirá, por favor, no es el momento para eso. Y nos quedamos ahí indefinidamente, al parecer, con esta sinodalidad. Escuchemos la voz de Courage, que sí sabe cómo ayudar a personas que están experimentando estas tendencias y que quieren vivir la virtud a plenitud, como cualquier católico, como todo católico. Con eso regresamos después de esta breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Estás escuchando Más que Noticias por EWTN Radio Católica Mundial. Si quieres explorar aún más, te invitamos a visitar ewtn.com/es, una fuente global de contenido católico, programas y recursos que fortalecen tu camino espiritual. ewtn.com/es, el lugar donde encuentras lo que necesitas para crecer en la verdad. EWTN Radio Católica Mundial, donde la fe se escucha y se vive. La Madre Angélica comenzó EWTN con la meta de traer la fe católica al hogar del mundo entero. Es por eso que continuamos expandiendo nuestro alcance. Síguenos en las redes sociales como EWTN Radio Católica Mundial. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. No te pierdas de lo más reciente de EWTN Radio Católica Mundial.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Dígame, ¿me permites, amigos, una palabrita?
Sí, una adelante, palabrita, Guillermo, respecto, por favor.
Antes de entrar a este tema, que creo que hay propuestas que suenan a respetuosas y se convierten en impositivas. Hay algunas propuestas, por ejemplo, que dicen para que haya igualdad tiene que haber 50% de mujeres y 50% de hombres. Y la institución se da cuenta que al final esa propuesta no tiene ni pies ni cabeza, porque a las mujeres no le interesaban, porque eran solamente dos o tres y eran el resto los que debían de tomar. Y asumen finalmente que quedó escrito en el papel una regla que no sirve para nada. Cuando se habla de que solamente 3 minutos cada uno tiene para hablar y eso es libertad porque todos van a hablar, creo que eso es limitante. Hay quienes tienen que hablar y tienen que hablar más de esos 3 minutos y el resto tiene que escuchar, porque también podrían haber dentro de esas cantidades de personas que dicen nosotros no tenemos nada más que decir si no hemos venido a aprender o a escuchar, y por lo tanto la regla se convierte en una especie de dictadura un poco solapada, y hay como una especie de terror a que haya confrontación, cuando puede haber tranquilamente una discusión alturada y se debaten ideas y se respeta a la otra persona y no necesariamente van a entrar a los golpes. Recuerdo un comentario que hacía Alcides Mendoza de Castro, un obispo que fue uno de los obispos más jóvenes que ha habido en el Concilio Vaticano II, y ya bastante mayor, nos contaba una anécdota que sí han habido discusiones en el concilio y fuertes discusiones en el concilio, y también ha habido posiciones de gente que decía yo, ustedes hablen de estas cosas que yo tengo algo más que hacer por el concilio, que es ver recursos. Me acuerdo precisamente que era un obispo norteamericano que estuvo participando en el concilio, mencionaba el Monseñor Alcides Mendoza y Castro. Amigos, no hay que tener temor a la confrontación, a la discusión, y no hay que tener tampoco hacer la propuesta de que esta forma de que exista, de que todos tienen que hablar, puede ser una imposición y una solapada dictadura, diría yo, porque hay quienes tienen que hablar y son gente que está con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, y si uno se da cuenta de quién es el que está llevando adelante la voz y percibe y se da cuenta, este hombre tiene el Espíritu de Dios, ¿por qué vamos a decirle a todos que tengan que hablar 3 minutos? Disculpen lo que estoy proponiendo, obviamente el consistorio está en camino, pero me parece que no va por ahí en las formas de la libertad del catolicismo que se ha llevado en el transcurso de la historia, en donde han habido dificultades, han habido confrontaciones, ha salido a luz quienes enseñaban la verdad, y por lo tanto no buscar una imposición de 3 minutos libres, ¿para qué? Para hacer callar a los que tienen que enseñar. Eso me parecería algo contraproducente a lo que esperamos que en este tiempo en la Iglesia brille, que es la enseñanza de la verdad.
Sí, Guillermo, y creo que ese es el núcleo del problema, la causa de todos los males, la caja de Pandora que se abrió y parece que nadie quiere cerrar en nombre de esta nueva unidad, es que con la tolerancia del error en tantas formas últimamente, es muy difícil que haya unidad. Es imposible que haya unidad. A menos de que relativicemos el error para decir, el error no importa tanto, la verdad no importa tanto, seamos unos. Y entonces de repente creamos un método en el cual no se pueden abordar tantos errores porque hay demasiados. Lo que tendría que hacerse es volver a la unidad de la fe, que es la misión específica del obispo de Roma. El Papa ha hablado en esos términos, ha pronunciado ideas afines a esa misión. Bueno, que él tome las medidas para poder garantizar esa unidad. Porque lo que pasa, de lo contrario, no es misericordioso. Es entregarle sectores de la Iglesia a personas que se comportan de una manera bastante tiránica y dictatorial y aplastan al que no esté de acuerdo con sus teorías particulares, que pueden ser muy erróneas, pero ya no tiene ningún respaldo de la institución, de la Iglesia en Roma, porque la Iglesia en Roma no quiere causar división y entonces deja que estos obispos con sus agendas horrorosas avancen y aplasten con la autoridad que reciben de Roma para confirmar a sus hermanos en la fe, aplasten a los que quieren defender la fe contra sus errores. No hay manera en la que se pueda abordar adecuadamente tanto error en este formato, pero hay que preguntarse por qué hay tanto error. Porque lamentablemente hace un tiempo que no garantiza Roma la unidad en la fe en muchos lugares del mundo católico. Los deja básicamente hacer lo que quieran hacer, lo que quieran seguir haciendo, en nombre de no dañar la unidad. Bueno, amigos, la unidad está muy dañada cuando es la única unidad a la que podemos aspirar en esos términos de tolerar tantos errores. Y entre ellos, por supuesto, en el mes de junio, que es el mes del Sagrado Corazón, aquí en el Perú es el mes de la familia, en algunos estados estadounidenses también es el mes de la vida y la familia. ¡Excelente! ¡Qué buenas iniciativas! Pero sí, el mundo progresista, el mundo secularizado, lamentablemente ha incursionado mucho en ambientes de iglesia que están controlados por este lobby y lo hacen en nombre de la misericordia y de la comprensión y de la caridad. Qué terrible blasfemia decir que la caridad, que es el amor con el que Cristo da su vida en la cruz por nosotros y nos enseña a vivir, puede abarcar la normalización de los actos homosexuales. Eso es, amigos, una herejía sacrílega. Toda herejía es sacrílega, pero esto es particularmente sacrílega. Bueno, Courage nos pone en advertencia y lo dice no desde el vacío de que, ¿de qué habla Zoe? Eso no pasa. Aquí en el Perú dicen, ¿de qué habla Zoe? No, están hablando en base a la realidad. La realidad es que lamentablemente una gran parte de la institucionalidad católica en este mes está con banderas del arco iris y no es para recordar el símbolo de paz que le dio Dios a Noé después de haber exterminado el pecado en la tierra con el diluvio. No, es una celebración de la perversión sexual. Bueno, que la Iglesia tenga esas banderas, que instituciones católicas tengan esas banderas, y que universidades jesuitas particularmente promuevan esas banderas, es escandaloso en el sentido bíblico de la palabra, una piedra de tropiezo para que los demás caigan en el error y el pecado. Bueno, Courage, que es un apostolado que se dedica a ayudar a las personas a vivir en castidad, pide a instituciones católicas que por favor no celebren el mes del orgullo, ya que provoca escándalo y división. Recuerdo nuevamente a nuestro amigo Gerson acá en el Perú, cuando decía, le hizo un mensaje video al Papa Francisco, dijo, por favor, santidad, Papa Francisco, no se reúna con esas personas, porque esas personas, si la gente las va a buscar, va a darse cuenta que dicen, qué bueno que la gente viva homosexualmente, qué bueno que tengan relaciones, qué bueno que estén casados, qué bueno que sean parejas, qué bueno que tengan... Y entonces eso dice, yo estoy tratando de ayudar a las personas a vivir con el compromiso que yo he hecho. Gerson, siendo una persona de tendencia homosexual que vive castamente. Pero con eso, santidad, es lo peor que puede ser usted por el trabajo que quiero hacer, es decir, por las personas que quiero ayudar. Compartimos con ustedes esta nota de Info Vaticana.
Las celebraciones del denominado Mes del Orgullo no tienen cabida en una institución educativa católica. Así lo sostiene el padre Colin Blatford, director asociado de Courage International, quien advierte de que estas iniciativas contradicen la antropología cristiana, provocan escándalo y terminan debilitando la identidad católica de las universidades que las promueven.
Las declaraciones del sacerdote responden a una consulta de la Cardinal Newman Society que ha documentado cómo diversas universidades católicas de Estados Unidos, entre ellas Georgetown de los jesuitas, Notre Dame y DePaul, organizan cada año actividades vinculadas al Pride Month, como desfiles del orgullo, eventos recreativos o campañas institucionales destinadas a reafirmar la identidad LGBTQ entre los estudiantes. Varios de estos centros cuentan además con oficinas y recursos específicos para promover dichas identidades, mientras apenas ofrecen materiales que expliquen la enseñanza de la Iglesia sobre la sexualidad humana o alerten sobre los presupuestos de la ideología de género.
El mes del orgullo parte de una visión incompatible con la antropología cristiana. Preguntado sobre si una universidad católica puede promover este tipo de celebraciones, Blatford responde, sin ambigüedades, no. A su juicio, los fundamentos antropológicos del mes del orgullo incluyen una visión dualista de la persona y una autonomía radical. Frente a ello, recuerda que el magisterio de los últimos pontífices ha insistido en que ninguna orientación sexual, atracción o etiqueta puede definir plenamente la identidad de una persona por encima de una verdad esencial, ser un hijo amado de Dios. Cuando exaltamos nuestra opinión por encima de la verdad, nos convertimos en dioses de nosotros mismos, advierte el sacerdote, señalando que esta forma de entender la identidad termina conduciendo a la frustración y al aislamiento.
No puede haber comunión si cada grupo tiene su propia moral. Blatchford considera que uno de los efectos más graves de estas iniciativas es la fragmentación de la comunidad universitaria y de la propia iglesia. Conduce a la división y al tribalismo, tribus contra tribus, afirma. El sacerdote recuerda que todos los bautizados han recibido una misma llamada universal a la santidad y que la identidad fundamental del cristiano no depende de una orientación sexual ni de una categoría sociológica, sino de la filiación divina recibida en el bautismo. Si estamos separados en diferentes grupos con distintos principios o normas morales, entonces no puede haber comunión ni en la iglesia ni en la sociedad. Es un ejemplo, Guillermo, muy bien articulado de lo que estaba comentando. Gracias. Es eso lo que hace imposible que se aborden en 3 minutos las diferencias que hay, porque se está tolerando el error en demasiadas formas. No se debería tolerar en ninguna forma, pero se está tolerando y se le está dando poder para que incluso se utilice la institución de la iglesia, de la arquidiócesis, de las universidades, de las escuelas católicas, para promoverlo. Díganme ustedes, ¿cómo se puede hacer frente a eso dentro de una sala de cardenales sentados en torno a mesas por un par de días? Es imposible. Si Roma no retoma seriamente la misión de unificarnos en la verdad de la fe y la espera y la fe y lo moral constante de la Iglesia, que es la misión que tiene Roma en una particular a nivel universal, amigos, reúname a cardenales en torno a mesas 10 veces al año, no va a haber solución para esta crisis.
Es que la mentira genera división, la mentira genera rupturas. La verdad, por supuesto, para quienes quieren optar por el camino de la negación de lo que Cristo ha enseñado, pero si alguien está trastocando la verdad, entonces lo que va a ocurrir inmediatamente es una gigantesca ruptura como que es la que ya se está viviendo en diferentes lugares en la iglesia. Las universidades católicas vacían su propia misión. El director asociado de Courage International advierte además de que una universidad católica deja de cumplir plenamente su misión cuando selecciona qué aspectos de la doctrina acepta y cuáles omite. Cuando una universidad católica escoge qué enseñanzas teológicas o filosóficas de la Iglesia va a respetar, vacía ese proceso y deja únicamente una estructura emocional donde debería existir una relación plena con Dios, afirma. Por ello sostiene que la promoción institucional del orgullo no solo genera confusión doctrinal entre los estudiantes, sino que también provoca escándalo entre los fieles.
La respuesta pastoral pasa por la verdad y la caridad. Lejos de proponer el rechazo a las personas que experimentan atracción hacia el mismo sexo o confusión respecto a su identidad sexual, Blatchford defiende un acompañamiento profundamente cristiano basado en la verdad y la compasión. La compasión significa sufrir con compasión. Explica, debemos entrar en su sufrimiento y hacerlo nuestro. Así llegarán a conocer el amor de Dios y podremos ayudarles a descubrir que son amados y que Dios tiene un plan para sus vidas. El sacerdote anima a las instituciones católicas a transmitir tres certezas a quienes atraviesan estas situaciones. Que son amados por Dios, que Él tiene un proyecto para su vida y que la Iglesia está llamada a caminar junto a ellos sin renunciar a la verdad del Evangelio. Espléndido, espléndido programa. No solamente para un apostolado que acompaña a personas con tendencia homosexual. Para todo apostolado de la Iglesia. Dios los ama. Tiene un plan para su vida. Y la Iglesia camina junto a ellos sin renunciar a la verdad del Evangelio, porque el verdadero amor transmite la verdad. Decía nuestra fundadora, la Madre Angélica, la persona que te ama te dice la verdad que necesitas saber. La persona que no te ama te dice lo que quieres escuchar indiferentemente de la verdad.
Eddie, pienso un poco en lo que estás contando desde el encuentro del Papa con gente que ha dicho finalmente, ya ven, creo que se cometió, por supuesto, un gravísimo error si tú vas a acoger a una persona porque quieres recibirla para que se sienta amada, por supuesto, puertas abiertas, pero de pronto tomar la foto como que no pasó nada, parecido a lo que las fotos de Nancy Pelosi con el Papa, que parecía el encuentro de dos personas impresionantemente, como si fuera la Madre Teresa de Calcuta, cuando sabíamos qué cosas eran las propuestas que tenía esta señora y cómo vendió esas fotos con miles de ángulos y photoshops, impresionantemente transmitiendo un mensaje que era prácticamente todo lo contrario. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, también se tomó mil fotos con el Papa para decir, bueno, sí, el hombre está de acuerdo con el aborto, al final es lo que propuso, y si se toma fotos con una persona que tiene tendencias, no solamente tendencias, es un promotor de este desorden, pues entonces está siendo utilizado el Papa para promover algo que sabemos va a ser argumento para que un joven diga, ya ves, ¿qué me orientas tú para que sea casto si el Papa se toma fotos y aprueba la vida homosexual de esta persona? Amigos, tremendo y grave daño que ha ocurrido en la Iglesia.
Así es, amigos. Y ahora veamos un rol que está queriendo jugar el profesorado de teólogos y las autoridades de la Universidad Franciscana de Steubenville con respecto a la inminente consagración de obispos por parte de la Sociedad de San Pío X. Han escrito una carta con este título. ¿También vosotros queréis marcharos? Nuestro Señor lo dice en el Evangelio de San Juan 6:67. Carta abierta a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, dirigida a su Casa General. Querido Padre Davide Pagliarani, Superior General, queridos miembros del Consejo General, queridos hermanos y hermanas en Cristo, no escribimos como adversarios, sino como hermanos cristianos que aman a la Iglesia, edificada sobre la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, y que como vosotros anhelan la salvación de las almas. Vuestro amor por la belleza de la liturgia tradicional y vuestra reverencia en el culto dan testimonio de vuestro sincero deseo de servir al Señor. Compartimos ese amor y ese deseo.
Con humildad os pedimos que reconsideréis la consagración de obispos anunciada prevista para el 1 de julio. Consolidaría y profundizaría la separación ya existente entre la fraternidad y la sede de Pedro. Nuestro Señor Jesucristo oró al Padre para que todos sean uno, Juan 17:21. La unidad en la Iglesia no es una mera cuestión práctica, pertenece a la voluntad misma de Cristo. La Iglesia es una porque Cristo es uno. Estamos convencidos de que todo obispo, sacerdote y fiel católico está llamado a preservar y fortalecer esa unidad visible.
La enseñanza de los concilios sobre la unidad. El Concilio Vaticano I enseñó que por disposición divina, la Iglesia Romana posee la preeminencia de potestad ordinaria sobre todas las demás iglesias y que esta potestad jurisdiccional del Romano Pontífice es verdaderamente episcopal e inmediata. A esta potestad están obligados a someterse por deber de subordinación jerárquica y de verdadera obediencia los pastores y los fieles, de cualquier rito y dignidad, tanto individualmente como en conjunto, no solo en las materias que atañen a la fe y las costumbres, sino también en las que se refieren a la disciplina y al gobierno de la Iglesia en todo el mundo.
Haciéndose eco de la misma tradición, el Concilio Vaticano II enseñó que Cristo confió el cuidado de la Iglesia Universal al Colegio de los Obispos Unidos a su cabeza, el sucesor de Pedro. El Concilio declaró que el Romano Pontífice es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles, Lumen Gentium 23. Codificando esta tradición, la Iglesia sostiene que el cisma es el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la Iglesia a él sometidos, Código de Derecho Canónico 751.
La Iglesia reconoce que en el pasado comunidades no pequeñas se separaron de la comunión plena de la Iglesia Católica, a veces no sin culpa de los hombres de ambas partes. Sin embargo, cualesquiera que sean las cuestiones o agravios legítimos que puedan existir, no constituyen excusa para provocar un cisma y pasan justamente al ejemplo de San Pablo en Gálatas 2. El Concilio enseñó también que el Espíritu Santo sigue guiando a la Iglesia a lo largo de la historia. En toda época la Iglesia puede experimentar incluso graves crisis. San Pablo, el apóstol de los gentiles, es nuestro modelo en tales momentos, pues declara: os exhorto, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que todos digáis lo mismo y no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en un mismo pensar y un mismo sentir. Habló con Pedro de manera franca y abierta, como vemos en Gálatas 2, y en última instancia no emprendió una misión de su propia invención, sino la que le fue encomendada por la autoridad de la Iglesia. Ante las crisis más graves nos explica: llevad los unos las cargas de los otros y así cumpliréis la ley de Cristo. Se hace referencia al momento en el que Pablo corrigió públicamente a Pedro, pero no lo hizo rompiendo la comunión con Pedro. Es más, recibió la confirmación de Pedro, incluso si hubiera habido una fricción, que evidentemente la puede haber habido en ese momento, no llevó a la desunión o a la división.
Vivimos en un tiempo en el que la Iglesia afronta muchas crisis, sin embargo las promesas de Cristo permanecen: no os dejaré huérfanos y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La fidelidad a Cristo incluye confiar en que Dios no ha abandonado ni abandonará su Iglesia, aunque la llamada a la conversión y la renovación continuas se aplica a todos los miembros en todos los niveles de la Iglesia. Los tesoros de la tradición católica no pertenecen fuera de la comunión con Pedro, pertenecen al corazón de la Iglesia. Una nueva ordenación episcopal fuera de la jerarquía eclesial, sin mandato apostólico, crearía una nueva herida en el cuerpo de Cristo y situaría los dones de Dios que Dios ha confiado a la fraternidad, que pertenecen a la Iglesia y están ordenados a la unidad con ella, fuera de su abrazo maternal. Por favor, no hagáis esto. Por favor, no creéis esta herida. Por favor, retomad el diálogo con la Santa Sede y volved a la plena comunión con la Iglesia.
Y quisiéramos preguntar a los fieles: ¿también vosotros queréis marcharos? ¿Qué buscáis? ¿A quién buscáis? Cristo está aquí en su Iglesia, en sus sacramentos. Ofreció su cuerpo en la cruz y su cuerpo místico, su Iglesia, no debe ser dividido. Solo nos queda desearos que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Que Nuestra Señora, Mater Ecclesiae, ruegue por vosotros y por todos nosotros en Cristo. Y ahí firman todo el claustro de profesores de teología y también las autoridades de la Universidad Franciscana de Stuenville. Oremos para que esta iniciativa lleve a una resolución en la unidad, en la verdad, de esta crisis que atraviesa en este momento la Iglesia.
Bien, amigos, llegamos al final del programa. Es tiempo para hacer sacrificios, penitencia, hacer súplica. Oremos para que el Santo Padre sea iluminado por el Espíritu Santo y esta fraternidad también confíe en Dios. Muchas gracias por su sintonía y Dios mediante nos encontraremos con ustedes el próximo lunes.